Es menester en la mañana de tener información de salud con Ana María Vega.
¿Cómo le va?
Bien, aquí repasando todo lo que va saliendo en base al primer caso conocido ayer en San Luis.
Exactamente.
Sí, sí. Pero es información, por supuesto, que vamos conociendo de acuerdo al Ministerio de Salud de los últimos datos que tienen.
Así es. Así y bueno, vamos a ir en ese sentido.
Vayamos en
eso. Porque hoy Nora Barr, destacada periodista científica a quien acompañamos y seguimos desde hace muchos años, publicó en su Twitter que el desarrollo que permitió detectar rápidamente el caso de Omicron de San Luis fue puesto a punto por investigadores argentinos liderados por Maxi Ayub, dice ella, para detectar la variante Delta. Y estamos en contacto con el doctor Maximiliano Ayub, quien es docente e investigador de la Universidad de San Luis, a quien le vamos a preguntar a qué se dedica en relación a la COVID, porque, bueno, es algo muy interesante seguir conociendo a nuestras y a nuestros científicos. Obviamente, él es parte de un equipo, porque siempre se trabaja en equipo en ciencia, aunque destaquen algunos nombres, pero queremos que él precisamente nos cuente. Buenos días, Maximiliano, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos cómo está constituido el equipo, a qué facultad pertenece y por qué ustedes han sido mencionados de esta manera como una forma de visibilizar tanto que se hace en nuestro país en materia de investigación, ¿no?
Bueno, el equipo está formado por Jimena Mansur, que es de las primeras que con quien comenzamos esto apenas empezada la pandemia, y después se fueron sumando otros chicos y chicas de la Facultad de Química, de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, José Luis Arias, Marianela Leporati y Ludmila Campos. Y bueno, desde hace más de un año que venimos trabajando en conjunto con el Laboratorio de Salud Pública de la provincia. Muchos de los integrantes del laboratorio son docentes o ex estudiantes de nuestra universidad, así que bueno, ha habido un flujo de trabajo y de información constante, y también con investigadores de la UBA, de Buenos Aires, de Córdoba, de distintos lugares del país, con quienes venimos, bueno, compartiendo información, compartiendo ideas, discutiendo, etcétera, posibilidades, para, bueno, las distintas necesidades que han ido surgiendo a lo largo de la pandemia. Primero, claro, el diagnóstico, después la identificación de variantes, etcétera.
Y ustedes están trabajando mucho en la identificación de variantes de preocupación, ¿no? Que después que la OMS va planteando, pero ustedes serían como el radar en nuestro país, todos estos equipos interconectados. ¿Podés contarnos un poco? Porque esto ya se puso en juego con la variante Delta y ahora con Omicron.
Exacto. Bueno, nosotros desde que aparecieron las variantes de preocupación comenzamos a intentar poner en funcionamiento metodologías de PCR, o sea, la misma metodología que se utiliza para el diagnóstico, pero que detectara específicamente cada una de las variantes. ¿Esto por qué? Porque la identificación y a encontrar nuevas variantes, la técnica de referencia es la secuenciación, ¿sí? Pero los equipos de secuenciación son escasos y están de alguna manera saturados. Hay pocos equipos en el país, básicamente por Malbrani y la red del consorcio país, justamente. Entonces, lo que nosotros intentamos es hacer alguna estrategia de tamizaje, es decir, de que aquellas muestras que fueran a secuenciarse tuvieran alta probabilidad de ser efectivamente las variantes que queríamos identificar. Y entonces lo que desarrollamos son reacciones de PCR que estén dirigidas a esos pedacitos chiquitos del genoma que son diferentes entre variantes. Entonces dan un resultado si es una variante y dan otro resultado si no lo es. Eso es en esencia. La idea es un método de tamizaje para poder analizar muchas muestras sin saturar el sistema de secuenciación, que sigue siendo la técnica de referencia. De hecho, esta muestra termina confirmándose por secuenciación, pero nos evita procesar innecesariamente muestras a través de secuenciación. Esta es la idea.
Claro. Bien, ¿y ustedes este trabajo sobre qué casos lo van haciendo y si esto es local de San Luis o trabajan sobre muestras de todo el país, más teniendo en cuenta ahora la importancia de estar atenta por Omicron?
Exacto. No, nosotros trabajamos desde el principio con el Laboratorio de Salud Pública y de la provincia de San Luis, perdón. Y inicialmente hacíamos las reacciones en el laboratorio de la universidad y ahora, desde hace un tiempo, le transferimos, digamos, los protocolos y los reactivos al Laboratorio de Salud Pública, que está un poco más aliviado, por ahí no hay tantas muestras. Y entonces ellos mismos, sobre las muestras positivas, las reanalizan para analizar variantes.
Claro.
Y ese es más o menos el procedimiento. No procesamos muestras de otras provincias porque la logística es más complicada. Lo que hacemos es poner a disposición los reactivos específicos, los que dirigen la reacción de PCR a esas regiones variables que te decía. Uh-huh. Y, por ejemplo, hemos interactuado y enviado estos reactivos a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Formosa, a Chaco, a Mendoza, con el laboratorio central del Hospital Central de Mendoza. Hemos trabajado mucho y muy bien. Así que, bueno, se ha formado una red interesante.
Bien, bien. Esta metodología, como vos decías, permite potenciar los recursos que se tienen, ¿no? Porque se va trabajando sobre un tamizaje previo.
Exacto. Y acelerar la detección, porque pensá que lo que se hacía normalmente es un grupito de muestras se enviaban a Buenos Aires, por ejemplo. Había que enviarlas, procesarlas y recibir el resultado. Eso llevaba 2-3 semanas. Entonces, al momento que se recibía el resultado, el paciente ya, digamos, ya se había dado de alta, ya no había los contactos estrechos, ya se habían contagiado, etcétera, etcétera. Entonces, la manera que nosotros encontramos de tener un diagnóstico muy temprano, que no tiene un 100% de precisión como la secuenciación, pero está muy cercano.
Claro. ¿Y cuál es la situación actual de este caso número uno y qué han analizado ustedes en relación al ingreso de Omicron al país?
Bueno, en realidad en eso, en la situación epidemiológica, sé lo que he leído, como todos en la prensa, es una persona que regresó de Sudáfrica, aparentemente con todos los protocolos en orden, es decir, PCR negativo antes de subir al avión, test de antígenos negativo al bajarse del avión, luego se vino, creo que en remis, hasta la ciudad de Villa Mercedes, donde vive, hizo el aislamiento, y durante el aislamiento se entera que contactos estrechos de él en Sudáfrica dieron positivo. Y entonces decide testearse, llama al sistema de salud pública, lo testean, da positivo, y al darlo positivo lo incorporamos al tamizaje.
Bien, ¿y en sus contactos estrechos se les hace un seguimiento? ¿Cómo es eso?
Sus contactos estrechos están aislados con él, y sí, están en seguimiento por parte de las autoridades sanitarias provinciales, ¿no?
Uh-huh. Maxi, ¿cómo te va? Buen día, Javier Costarelli te saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Que la variante llegue al país era innegable, lo mismo que pasó con la variante Delta, pero ¿qué herramientas se pueden tener, por ejemplo, en este momento donde tenemos muy poca información, si sabemos que es muy contagiosa esta variante, para seguir, si se me permite el término, demorando un contagio masivo? ¿Qué precauciones se pueden tener en cuenta y cómo, sin hacer futurología, vos considerás que esto puede continuar?
Bueno, las precauciones son básicamente seguir los protocolos. Lo que decía, me parece muy importante destacar que esta persona siguió todos los protocolos. Y si uno sigue todos los protocolos, es decir, se realizan los estudios requeridos, se aísla luego de llegar, aunque su resultado haya sido negativo, porque puede desarrollar luego la positividad. Si uno toma en cuenta todos esos recaudos y los lleva a cabo responsablemente, las probabilidades de llegar a circulación comunitaria son mucho más bajas.
Bien.
Así que, básicamente, son las mismas precauciones de siempre, extremadas, porque, bueno, la evidencia indica que es más contagiosa y o contagia personas que ya han sido vacunadas o infectadas con variantes anteriores. De hecho, el paciente tiene las dos dosis de vacuna y además ya había tenido COVID, es decir, que tenía inmunidad.
Eso te marca... ¿Eso, Maxi, es un factor a medir por parte de ustedes desde la ciencia, que tenga, ya que haya sido contagiado, que tenga anticuerpos y que tenga las dos dosis?
Sí, por supuesto. Ahora hay que esperar un tiempo porque hay que, por ejemplo, en Sudáfrica hay que hacer el seguimiento de personas vacunadas y no vacunadas y ver la tasa de infección y la tasa de enfermedad grave y la tasa de mortalidad. Uh-huh. Eso nos va a terminar dando la eficacia de las vacunas contra esta nueva variante. Pero bueno, tienen que transcurrir algunas semanas para tener un número estadísticamente significativo.
Claro, de hecho Sputnik y Pfizer ya están analizando si tienen que hacer algún cambio a su fórmula para Omicron.
Exacto. Uh-huh. Exacto.
Perfecto.
Y más importante aún que el cambio de las fórmulas es la vacunación de aquellos países que tienen bajos niveles de vacunación.
Claro.
Y la vacunación lo más alta posible en nuestro país. Por eso no hay que cansarse de repetir que hay que vacunar a los chicos, que las vacunas son súper seguras, súper eficaces, y que son la mejor herramienta que tenemos, aún contra las peores variantes.
Perfecto. Bien, Maxi, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Estábamos conversando con el doctor Maximiliano Ayub. Él es docente e investigador de la Universidad de San Luis y junto a laboratorios de distintas partes del país realizan un tamizaje de los virus de COVID que están circulando para detectar con mucha proximidad, con mucha precisión, mejor dicho, en qué variante es la que tiene la persona que se ha testeado.
Sí.
Entonces, a partir de allí, envían las muestras al Sistema País, al Malbrán, y entonces es mucho más eficiente el rastreo de las nuevas variantes.
Bien, con respecto, le quería consultar a Ana, digo, con esta... este trabajo, esta red de coordinación que se viene realizando de los laboratorios públicos.
Exactamente.
De organizaciones públicas.
Sí.
Digo, yo sé que puede ser un poco utópico esto, o tal vez más optimista de lo que parece, pero qué importante red de contención que hemos tenido, por lo menos en nuestro país, con este tema. Porque hay que recordar cómo estaba el Malbrán.
Sí.
O el Malbrán.
Y el CONICET mismo.
Y el CONICET. Digo, yo sé que es una situación muy grave, hay gente que ha perdido familiares, hemos perdido amigos, pero digo, el tema de la investigación científica y de la salud es muy importante y que sea motorizado por los organismos públicos. Digo, en el contexto en donde alguien en su momento propuso, por ejemplo, vender vacunas o que se comercialicen en farmacias.
Claro, accedés si podés.
Accedés si podés, sería la parte, claro.
Siempre están parados y paradas en el lugar del que tiene el poder económico. Pero bueno, eso afortunadamente ha cambiado. Te quiero hacer una invitación.
Por favor, dele, no se detenga.
Para vos y para nuestras y nuestros oyentes. Hoy va a empezar un ciclo de 25 episodios que va a poder verse en el canal de YouTube de la organización que está trabajando en estos episodios. Van a ser 25, como te decía, que se denominan Esta Soy Yo. Y se trata de charlas biográficas protagonizadas por mujeres destacadas de nuestro país. Hay de todos los ámbitos. La investigadora y socióloga feminista Dora Barrancos, la bailarina Eleonora Casano, la referente del fútbol femenino Mónica Santino, la infectóloga que ha salido varias veces por nuestros micrófonos Gabriela Piovano y la periodista Mariana Carvajal son algunas de las figuras que van a participar de este ciclo y que va a poder verse por el canal de YouTube de Leyenda Contenidos. O sea, muy accesible, porque si ustedes tienen datos, van a poder, o Wi-Fi, van a poder acceder a todo este ciclo, que tiene como objetivo difundir historias de vida y profesionales de diferentes personalidades reconocidas en sus ámbitos. Esta Soy Yo también va a contar en su nómina con la bailarina Mónica Fracchia, la nutricionista Laura Romano y Ana María Stellman, que fue la docente elegida entre más de 8.000 candidatas y candidatos como una de las 10 finalistas del Global Teacher Prize de este año.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.